ràdio com vos. Ràdio com vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Tarde para nada. Desde el corazón de los Valles Calchaquíes, Bodega El Esteco te invita a conocer más de gastronomía junto a Rodo Reich.
Con esto vamos a tocar una vaca sagrada del mundo de, ¿no? Es una vaca sagrada, no es una vaca muy sagrada.
Es muy discutido.
Es un
personaje polémico. De hecho, hemos hablado de él bastantes veces acá. Bueno, no bastante, pero hemos hablado de él acá ya en la radio alguna vez. Y vamos a hablar de Francis Malman porque acaba de salir hace esta semana una nota en tal vez. Yo no hablo de medios chicos como Financial Times, ¿no? En el New Yorker, que es como tal es el medio más respetado en la prensa global, que sacó una nota muy crítica a una periodista, que es la crítica gastronómica del New Yorker, Helen Rosner, sacó una crítica muy dura contra el nuevo restaurante que abrió Francis Malman en el Hotel Faena en Nueva York. El restaurante se llama La Boca.
¿Tienen los yankees esa cosa? No sé si hay tradición en la prensa europea también, pero en gastronomía, de destrozar, y como que el placer está dado en cómo se destroza a través de una crítica. Bueno, también incluso las películas. Acá tienden a ser mucho más condescendientes siempre las críticas.
Sí, tienen otra manera también de manejarse internamente en los diarios, digo, no aceptan invitaciones, pagan sus facturas. Intentan.
Están más afuera del sistema.
Ya no tanto, en una época intentaban pasar desapercibidos, ahora ya no tanto. Digo, Helen Rosner tiene, por ejemplo, Instagram donde se ve sus fotos.
Va al restaurante y sabe.
Hoy ya sí, pero en una época intentaban no mostrarse. Y fue tres veces, que las tres veces comió muy mal en La Boca e hizo una nota muy dolorosa. Y una nota, como decís vos, con mucha saña.
Saña, porque.
Se nota mucho la saña en la nota. Digo, el modo de poner sus adjetivos, es una mujer que escribe bien. New Yorker es un medio que se vanagloria un poco de su modo de escritura, ¿no? Es un medio muy, muy estético en su manera de escribir y ella se vanagloria en eso y utiliza palabras que te das cuenta, incluso en las descripciones que son en un principio objetivas, que no tienen previo a la crítica, ya el tipo de descripción que pone y las palabras que va eligiendo son todas con mucha
sangre,
con mucho
enojo.
El título juega muy fuerte, digo, es un lugar de fuegos, como es Malman, en los últimos 30 años ya, o 25, sí, 30 años, se dedica a los fuegos y sus libros hablan de los fuegos, y el título es La Boca, que así se llama el restaurante, es puro humo, no fuego. Es una crítica muy...
Lo que pasa es que empieza como diciendo, el problema es que la normativa de Nueva York prohíbe el uso de fuego dentro de los restaurantes, que es como cuando se prohibió el fuego en los carritos de la costanera y pasaron a hacer todas cosas. Entonces, a partir de ahí tiene una dificultad respecto a la promesa que encierra, porque no puedes tener fuego en un restaurante de Nueva York.
Eso lo dice medio al margen. Igual.
Me informé.
No.
Vi en el chat que venía este tema, entré al New Yorker y me informé.
Una de las críticas es eso, hay varias críticas, algunas muy entendibles, ¿no? Que por ejemplo la carne no es argentina que utiliza, sino que es una carne texana. Hoy se está hablando mucho del tema de carnes, de exportación de carne de Buenos Aires, de Argentina a Estados Unidos, que solamente se exportan 20.000 toneladas.
20.000 toneladas y va a aumentar
80.000 posiblemente. Estados Unidos no es un gran importador de carne argentina. Entonces, es un lugar que se dedica a la carne argentina en un principio y no usa carne argentina. La nota es muy dura. Malman respondió ya a la nota en sus propias redes sociales. Sí, copió un discurso de Theodore Roosevelt que empieza diciendo, es un discurso muy lindo que dice, lo voy a traducir un poquito acá porque es más poético, pero dice, no importa el crítico, no importa el hombre que señala al hombre fuerte, o sea, desmerece a la crítica, dice.
Lo que pasa es que esa crítica es difícil que le vaya bien a ese restaurante por la influencia que tiene en New Yorker, no sé, porque dice que es excesivamente caro para la pésima comida que te entrega.
Ahora voy a decir, digo una frase, dice, dale. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está manchado por el polvo, el sudor y la sangre. que se esfuerza valientemente, que se equivoca. O sea, se dice, el mérito es el que trabaja, no es el crítico. Es una, la típica crítica al crítico, diciendo el crítico está en su nube de gases, mirando al resto. El New Yorker no es tan... no es tan determinante en los restaurantes, ¿eh? Digo, porque es un medio más de elite, mucho más de elite. Digo, el New York Times es mucho más determinante. La crítica del New York Times siempre fue muy poderosa en Estados Unidos. No tanto, no es que vos decías, el New Yorker, si te critica muy bien el restaurante, va la gente, y si lo mata, no va. De todas maneras, para mí en la crítica es interesante leerla. Yo creo que hay cosas que en la hazaña que tiene Helen contra el restaurante menosprecia, y es... la historia de Malman. La pone un poquito, pero la pone media...
Pero recomienda mucho el libro de Los Siete Fuegos. Dice que es una maravilla y se lo estoy recomendando de verdad. Es un gran libro.
Yo siento que es como decir, te voy a matar, pero mira, para no quedar tan mal, te voy a recomendar el libro, que el libro es hermoso. Los libros de...
Son divinos.
Los tres libros que tiene Malman son, o cuatro.
No, y dice que... ¿Sabes cuánto sale una semana en la isla de Malman comiendo seis noches cocinado por Malman?
¿Qué sale?
Tira un número.
La isla de la Patagonia.
Seis noches, comida dos veces por semana, alojamiento, todo.
Una noche, alojamiento, seis días.
¿Cómo una noche?
Seis noches.
Te cocina la noche. Seis noches te cocina.
Seis cenas. Bueno, para dejarnos en la
moto. Igual creo que es más anecdótico.
$4,000.
$4,000 sería ridículamente barato.
¿En serio?
¿Cómo? Y perdóname, ¿cuánto cuesta un hotel 5 estrellas en el mundo?
$500.
500, 600, $700 sin comida. Sí. Digo, un hotel de lujo, 800, 1000, 1500, $2,000. Digo, fácil, ¿eh? Digo, estamos hablando de hoteles en Argentina. Digo, ¿cuánto cuesta una habitación de lujo en un hotel en Argentina?
Puede costar
$800,000, sin problema. Digo, 4000 para 6 noches. Con comida, con Malma.
La última vez, tío, perdón.
Dice que sale a me quedé impactadísima. A partir de $34,000.
Wow, un auto 0 kilómetro, una sub. SUV,
y además no va solo, o sola, ¿entendés?
O dos, esto, o la habitación más sedosa.
No, claro, ¿entendés?
Yo creo que la crítica que está haciendo ella es una crítica más a un estilo de restaurante y un estilo de hotel, que es el Faena, que es un hotel así, muy rococó, con sus terciopelos rojos. Ella habla mucho de los terciopelos rojos.
Sí, pero no vi nada, que la Boca, juego. Que Buenos Aires. No veo nada de Buenos Aires, no. Me parece toda una fantochada. Están las fotos y parece, o sea, hay una orquesta de jazz, cantando un poco de tango, madera, rojo, la Boca, es nada de para... eso tiene que ver con...
está claro, es un lugar para...
Pero para... Malman tiene un restaurante en el Faena de Miami y ahora abrió en el de Nueva York.
En el de Nueva York, exacto. Okay. Y tiene aparte restaurantes en Uruguay, tiene en Argentina.
En definitiva, si vas a Nueva York, no vale la pena el restaurante Malman en el Faena. Pues si no voy porque lo criticaron mucho. Pues parece que es insólitamente caro. Lo que tiene Malman, acá no, porque es más sofisticado el lugar, pero normalmente la crítica más grande es, me vas a una cosa quemada a la parrilla y me cobras como si me estuvieses entregando, no sé, un producto. Digo,
Malman, en muchas cosas fue un pionero absoluto en Argentina, pero no en Argentina, en el mundo.
El
mundo.
Precio que cobra por
claramente,
eso.
Esa gente que llegó a ese lugar y ya está, funciona así. Pero no estoy de acuerdo, pero es lo que digo, toda esa gente que está en ciertos lugares cobra lo que quiere por lo que quiere, son lugares ya distintos, lo que vale un auto.
Si tu característica es poner cosas al fuego, qué sé yo, no sé.
Estás comiendo la cocina de Malman, que tampoco es real porque no está él, tiene 10 restaurantes en el mundo, con lo cual no va a estar. Y hoy tiene 10
restaurantes en el mundo. No, a mí sus libros me encantan,
Los libros son divinos, para mí él fue un pionero absoluto. En la nota, los medios lo pone sin darle ese valor. Fue la primera persona en mirar Latinoamérica, de los cocineros de lujo, en decir Latinoamérica existe, podemos, antes que Alex Atala en Brasil, antes que Gastón Acurio en Perú, mucho antes.
Sí, el tipo venía de triunfar en París, tiró la comida europea y dijo, vamos a ver cómo se hacen los fuegos.
También fue el primero en hablar de la rusticidad en la gastronomía de lujo. Digo, cuando la gastronomía de lujo era puro elegancia, él vino con algo mucho más brutal, que es el fuego.
Quemado.
Hoy vos vas a Europa y es todo fuego. Todos los restaurantes de lujo tienen las brasas a la vista, los fuegos, que antes no existía. Antes era todo mucho más el horno, la hornalla, en la época de los 2000 era toda la cocina más molecular, más tecnológica, y él siempre, el fuego es lo que vale, la sensación, y hoy el mundo le está dando la razón. Dicho eso, cuando vos hablas de Malman, incluso en Argentina, no hablas de sus restaurantes. Ahí hay algo importante. Digo, Malman es mejor Malman que sus restaurantes.
No, bueno, y sus redes sociales están muy bien, es muy generoso dando recetas. Instagram da un montón de recetas.
Como que comparte, no se guardan los secretitos.
Es hermosa, ¿no? Y tiene esa poesía, ella la pone ahí, digo, y la pone casi en forma irónica, porque es un poco, es fácil ironizar a Malman diciendo, él dice, cocinar es como hacer el amor, puede ser fogoso o puede ser lento y tranquilo, digo, son las palabras de Malman, digo, te lo reimaginás a Malman diciendo esas cosas porque es el personaje que armó.
A mí me parece que está un poco caro, yo querría un Malman un poco más,
estaría bueno, pero digo, esa crítica se le puede hacer a cualquier persona que tuvo éxito en el mundo. Digo, lo que te cobra un actor por estar en una película. Ay, cobra 40 millones de dólares por hacer una película.
No.
¿Por qué cobra tanto?
No, bueno, porque digo que el producto, la relación entre el producto que te, no, porque hay
cosas. Hay cosas. Bueno,
okay.
No, digo. Bueno, no, porque criticar.
Atención, el New Yorker destrozó el restaurante de Malman en Nueva York. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta el nivel?
Yo no
en el Financial Times, ¿qué dijo?
Eso, en el Financial Times no dice nada.
Rodo Rage.
La gastronomía también se disfruta en la radio, junto a los vinos de Bodega El Esteco.
Radio con Voz,
en YouTube,
89.9.
Hay casa, hay freezer,
hay bonobón helado,
hay corazón, hay tentación,
hay helado bonobón.
Hay casa, hay freezer, y tu bonobón favorito hecho helado, probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Si sos fan de The Office, no podés perderte a Diego Peretti y Federico Delía en El Jefe del Jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe. Una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de julio al 12 de 2025. Más información en santander.com.ar.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
¿Sos cliente sorpresa Santander? Entonces vení a Sovimac este domingo 16 de noviembre y aprovecha 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Llévate todo lo que necesitas para tu casa con la mejor financiación. Te esperamos en Sodima. Promoción válida para la República Argentina exclusiva para el 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodima.com.ar.
¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el martes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos untables y shampoo. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Comprá también en Carrefour.com.ar. Válido del 13 al 18 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. En nuestra primera gestión pusimos en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con el que incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales, paradas seguras, luminarias LED en toda la ciudad y tótems de seguridad. En Quilmes, seguimos para adelante.
El verdadero viaje es hacia el alma. Pero si no llegas al alma, al menos llega al Caribe y relaja con Viaje Flex, el nuevo producto de Turista y el único donde puedes sacar tu viaje al exterior en hasta 12 cuotas y podés modificar la fecha, destino, pasárselo a tu cuñado o cambiar de plan y te devuelven la plata. Viaje Flex te enseña que viaje no se cancela, se transforma.
Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com.
Con el respaldo de Universal Assistance.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
Ey, no, pará. Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. Y chau problema.
Trenet. Y chau manchas.
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Prelavado para telas.
Fede Simonetti, uno de los referentes del humor político argentino, vuelve al Café Berlín con su show de stand-up. Sábado 29 de noviembre, Fede Simonetti, en Café Berlín. Conseguí tus anticipadas en fedesimonetti.com.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Aeronauro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Tres más y no jodemos más. La señora que me parió cierra el año con las últimas funciones en el Paseo La Plaza. Mi nombre es Hernán Casiar y soy escritor. Y aunque no sé actuar, por alguna razón se llena el teatro. ¿Será por mi vieja?
¿Cómo te sigo dando de comer, gordito?
Las entradas se pueden comprar en Plateanet o en la boletería del teatro.
Radio con vos. En YouTube. 89.9.
Comienza el fin de semana. Pero no está dicha la última palabra. María O'Donnell te dice que no es tarde para nada. Radio con vos. 89.9.
8 de la noche, 15 minutos. Vamos a darle la bienvenida a un gran periodista.
Sí, el mejor de su familia.
El mejor lejos.
Lejos.
El O'Donnell periodista.
El O'Donnell que sentó las bases del amor por el periodismo.
¿Qué opina del monotributo? No.
Santiago O'Donnell, mi hermanito. ¿Cómo estás, Santi?
¿Cómo andas, María? Muchas gracias por invitarme.
Pará, Santiago es más grande que vos.
Sí, más grande.
¿Cómo le vas a decir mi hermanito?
Bueno, bastante, mi hermano.
¿Cómo deberías tolerarlo eso? ¿Permitirlo?
No, me lo decía con cariño.
No, ya sé.
Mi hermano mayor. No es el mayor mayor. Yo tengo tres hermanos más grandes y tenemos una hermana más chica. Somos cinco hijos. Cuatro en primer matrimonio, cinco en total. Qué y Santiago es el segundo de los varones. Yo sobreviví a una familia de varones muy dura.
Tremendo.
¿Cómo andas, Santi?
Bien, muy bien.
Pero Santiago de verdad me inculcó mucho el periodismo, porque bueno, justamente dado que es más grande que yo, él ya era un periodista muy exitoso cuando yo empecé a hacer periodismo, así que toda mi... Y siempre nuestra conversación ha estado muy atravesada por temas periodísticos en la familia, así que ha sido una influencia muy, muy importante para mí. Cosa que no la hace responsable de ninguno de mis...
No. Si hay un error de María, no es culpa de Santiago.
Solo de los méritos. Pero bueno, Santiago además acaba de publicar un libro que se llama Filtraciones, lo estamos viendo ahí, que tiene que ver con... Yo le decía el otro día, lo presentamos con Hugo Alconada en Naesqui, la librería de Nacho Iraola. Y para mí tiene el tono de un ensayo, que es algo bastante poco habitual en los trabajos de Santiago, porque es algo como que tiene mucha pasión y hay como una defensa muy grande del periodismo de filtraciones, ¿no? ¿Cómo estás, Santi?
Buenas ¿qué tal?
Noches,
muy bien.
Ya te saludé, ¿todo bien?
Sí, buenísimo. Sí, me encantan todos tus programas de radio, así que estar acá con tu equipo es un honor.
Ah.
Qué lindo que sos, Santi.
Bueno, hiciste un ensayo, vos lo entrevistaste también.
Yo lo entrevisté también.
¿Y cómo te fue?
Me fue muy bien.
¿Te trató bien?
Nos fue muy bien a la nota también,
¿ah, sí?
Santi. Muy bien, muy buenas repercusiones.
Ah,
sí,
bien.
Muy lindo. Me gustó muchos conceptos que me fui de ahí como diciendo, wow. O sea, para mí, voy a empezar
dale,
así fuerte
vaya,
al medio.
Vaya.
O sea, cuando vos decís, para mí, este es un concepto que es bárbaro, esto de que la información no se roba, yo, la verdad, me cambiaste una concepción de algo que yo nunca pensé que me ibas a cambiar. Esto de... Che, ¿cómo no se roba la información? Si hay alguien que entra a un sistema de otra persona, se roba información. Y Santiago tiene una respuesta para eso.
A ver.
Y bueno, es como que la información es un dato, puede ser un número, puede ser un nombre, ¿no? Entonces, vos tenés un nombre, ¿no? Yo me entero de tu nombre. Vos seguís teniendo el nombre, no te lo robé.
Claro.
O sea, la información es un saber, es como decir, hoy salió el sol. Bueno, vos lo sabés, ahora lo sé yo. No es que vos dejaste de saber que salió el sol porque yo me enteré. O sea, es como...
pero hay un ámbito de privacidad.
No entiendo.
Si yo tengo una información que es mía con otra persona,
pero
no
necesariamente... ¿Cómo es tuya? ¿Cómo es tuya?
Bueno, si es una conversación mía con alguien y no quiero que eso se sepa por terceros, es mía, no es de otro.
No, vos no querés que alguien se entere, no querés que otra persona acceda a esa información.
Sí.
No querés que otra persona, digamos, también sepa. Pero saber...
Pero hay cosas que yo tengo derecho a que sean privadas.
Pero no tiene nada que ver con un robo. Un robo es que yo te saco un celular ahora, te lo robé. Ahora lo tengo yo, vos no lo tenés más. Eso es robo. Ahora, vos...
Lo otro que es invasión, mal usado, es una invasión de intimidad.
No, o sea, vos, o sea, ¿sabés algo o no lo sabés? Es así de sencillo. ¿Lo sabés o no lo sabés? Nadie puede robar un saber. O sea, nadie puede robar un conocimiento.
Está bien, pero siempre esta idea de que el ejemplo de los piquetes, cuando colisiona el derecho de uno a transitar con el derecho de otro a protestar.
Sí.
Hay una colisión de derechos, o sea, hay un derecho a la información pública versus un derecho a la privacidad.
Tenés toda la razón del mundo. Y esto lo hablábamos justamente en la presentación, digamos, hay un derecho a la privacidad, pero cuando la información es de interés público, yo tengo entendido que la Constitución, que defiende el acceso a la información pública, o sea, eso tiene rango constitucional, está por encima, siempre la Constitución está por encima de una ley local, una ordenanza municipal, o hasta una ley nacional que dice a tal lugar no podés acceder. Pero estás hablando de acceso, nunca estás hablando de robo. El robo, digamos, es un invento retórico de alguien que, digamos, controla la información y no quiere que esa información se haga pública.
No, lo que pasa es que el argumento que haces en el libro, que para mí también es súper interesante, es el hecho de que hoy en día los que tenemos supuestamente la protección de no revelar la fuente de información somos los periodistas. Entonces, cuando alguien, como vos contás, Julian Assange o quien fuere, logra una filtración muy grande, por lo general terminan condenados por espionaje, por robo de información o por lo que fuere, como si la protección que el periodista tiene, que si te llamaran a declarar, decís, preservo mi fuente de información, entonces no tenés que decir de dónde salió esa información, hoy en día debería extenderse también a aquellos que provocan filtraciones para que puedan hacer las filtraciones sin que los persigan.
Sí, el caso de Julian Assange es muy particular porque hasta ahora siempre se persiguió a la fuente, ¿no? Al que obtenía o accedía a la información. Nunca se había perseguido a un periodista por publicar. O sea, vos, cuando publican los papeles del Pentágono, cuando publica la información de Watergate, acá se, qué sé yo, miles de publicaciones, nunca se va contra el periodista. Usaba, por ejemplo, el otro día el ejemplo de La Nata contando que Wanda Nara tenía cáncer, ¿no?
O sea, leucemia, sí.
Bueno, sí, cáncer de sangre. En ese caso, yo personalmente, como periodista, ¿no? Porque siempre separo lo moral de lo jurídico, yo no revelaría esa información. A mí me parece que o sea, esto lo aprendemos desde que empezamos el periodismo, que una persona muere, no se publica hasta que no se entera la familia. Si una persona tiene una enfermedad, hay que darle la oportunidad de que lo hable con su familia. Pero si lo miramos desde el punto de vista legal, por algo Wanda Nara ni siquiera le hizo juicio, porque ella es una persona pública, expone públicamente a su familia, y La Nata como periodista tiene todo el derecho del mundo de publicarlo. Entonces, y nadie va contra el periodista. Entonces, si vos ves, por ejemplo, los Panama Papers, ¿no? Se supone que, y entre comillas, se le robó un montón de información a un estudio de abogados en Panamá, y sin embargo nadie le hizo juicio a ningún periodista. Yo mismo he publicado todas las filtraciones de Julian Assange y nunca nadie me hizo juicio. En cambio, la persona que obtiene, que accede a la información, es perseguida. Y un poco lo que digo en el libro, tenés razón, es que hoy en día, digamos, la diferencia entre fuente y periodista está desapareciendo, porque hoy en día todos somos periodistas porque todos publicamos y no hay una colegiatura que define quién es periodista o... Por ejemplo, lo hablaba justamente con Seba en su programa, ¿no? Que decía, bueno, yo por ejemplo cobro un sueldo en Página 12, pero creo que hago mucho mejor periodismo en Filtralics, donde no cobro el sueldo. Entonces, tampoco determina el hecho de que seas profesional o que cobres un sueldo si sos periodista o no. Una persona puede en Instagram poner información mucho más valiosa y mucho mejor que alguien en Clarín o La Nación o Página 12. Entonces, ¿qué define el hecho de ser periodista, no? Un poco lo que yo cuento ahí.
Claro que, o sea, es verdad que la legislación que protege a quien da una información en un mundo en el que los periodistas o los medios tradicionales perdieron el monopolio de dar la información, bueno, subvierte todo, porque, o sea, ¿quién tiene derecho a contar qué?
Claro, claro, sí, y vos, me interesa, viste, porque siempre te escucho y me interesa mucho lo que decís, ¿no? Estás muy interesada en el aspecto jurídico, ¿no?
Bueno,
que es una parte del libro, porque el libro también se mete mucho con el aspecto geopolítico, se mete mucho con el aspecto ético y se mete mucho con el aspecto tecnológico de a dónde va el periodismo hoy y por qué las filtraciones son tan efectivas para denunciar hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Claro, vos decís algo así como, bueno, las filtraciones son fundamentales para hacer algo de periodismo distinto a lo que normalmente se hace. Algo más o menos sería una cosa así.
O casi al revés, como que lo último que queda para el periodismo, ya que hemos perdido la potestad de dar noticias y ya no somos los únicos que contamos historias, lo único que queda es justamente contar lo que el poder quiere ocultar. Y ahí me parece que es muy interesante cómo se mueve la información. A mí me llama mucho la atención que hoy en día la información vale muchísimo más que el oro, vale muchísimo más que el territorio, vale muchísimo más que las armas. O sea, hoy en día la información es lo más valioso que hay. Si vos tenés una mina de oro, pero yo conozco todas tus cuentas bancarias, conozco tus delitos privados, conozco cómo se mueve tu familia, tengo el poder sobre vos. Y así como nos preocupamos mucho para ver la democracia, que tienen que circular las personas libremente para que haya una democracia, y tienen que circular libremente los bienes para que haya una democracia, no nos preocupamos tanto para que circule libremente la información, que determina mucho más si tenemos una democracia o no. Por eso yo pienso que publicar filtraciones, denunciar actos de corrupción, no es solo nuestro derecho constitucional, es un imperativo democrático, porque si la información no circula, las democracias mueren. Y ahí el gran problema es que, al mismo tiempo, la opacidad es poder. El poder en el mundo es la capacidad de guardar secretos. Entonces, las grandes élites siempre están tratando de que la información no circule. Y entonces, si vos tenés una dictadura, el flujo de información va del dictador a la gente a través de la propaganda, y de todos los ciudadanos le dan toda su información al dictador. Es un modelo completamente vertical. En cambio, en la democracia es circular. Yo le doy la información a Netflix, Netflix le da al organismo regulatorio, el organismo regulatorio se le da a la Comisión de Valores, después otra persona se da sus datos a Paramount Plus, y después esos datos se intercambian, y la información circula. Y cuanto más circula la información, más democracia hay. Y cuanto más vertical, cuanto más hay un poder que restringe la información, que no permite que circule, entonces más cerca estamos de una dictadura.
Pero ¿cuál es la diferencia entre una investigación de un caso de corrupción y una filtración? O sea, ¿qué es lo que define? Porque hay el periodismo de investigación tradicional, basado en el Water, digamos, cuando descubren que Richard Nixon había ordenado investigar ilegalmente con el aparato del Estado al Partido Demócrata, que eran sus competidores en las elecciones. O sea, ¿qué define un periodismo de investigación? Porque tradicionalmente ese periodismo revela aquello que el poder quiere que no se sepa.
Sí.
Versus una filtración. O sea, ¿cuál es la diferencia que vos decís que sí, las filtraciones son el último refugio de este tiempo del periodismo de investigación?
Sí, y de la verdad, también animo a decir. Lo más importante, la gran diferencia es la herramienta, y por eso, y que es mucho más poderoso. O sea, vos tomaste el caso Watergate, ¿no? Ahí estaban Bob Woodward y Carl Bernstein, que hablaban con, ¿cómo se llamaba la fuente? Con
Garganta. Deep Throat,
con Garganta Profunda, ¿no? Entonces, ellos publicaban en la tapa del Washington Post, Garganta Profunda me dijo tal cosa. Nosotros vemos las coimas de Españolo, nadie ni siquiera se acuerda qué se escribió sobre eso. Lo que todo el mundo recuerda es el audio. Y el audio está el íntimo amigo del presidente, que además es su abogado, que está declarando un esquema detallado de coimas. Y no solo eso, la gente que lo recibe, y ahí está la gran diferencia, lo que importa es el documento.
Cuando... Claro, pero él ahora va y dice, es inteligencia artificial, yo no dije eso, y además lo captaron ilegalmente.
Claro, bueno, pero vos fíjate que él durante un mes no dijo absolutamente nada,
no.
Y sus abogados dijeron que le estaban invadiendo su privacidad, que estaban usando su voz y que estaban ilegalmente accediendo a su testimonio. Ahora, de repente dice, no es que no accedían a mi testimonio, no es que me violaron mi intimidad, es que inventaron algo completamente loco. Esto, ayer justamente, el otro día lo hablaba con Roberto Saba, justamente, y él decía, bueno, un juez normal, así, que vos le decís durante un mes una historia, blanco, y al mes siguiente le decís negro, no te lo va a creer nunca. Ahora, sabemos que la justicia federal está colonizada por ciertos poderes y ahí puede tocar cualquier juez que puede decidir cualquier cosa, aunque hoy escuché con mucha alegría que fue llevado a indagatorio Spagnuolo. Pero más allá del tema judicial, acá lo que pasa es que una vez que pasan las semanas y Spagnuolo no dice nada, pasan las semanas y el gobierno no dice nada, y además lo echa Spagnuolo, y cuando finalmente habla, aparece la ministra de Seguridad para decir que es una conspiración rusa-venezolana, sin aportar una sola prueba. Entonces, el poder del documento es tan grande que ya no es solamente los kirchneristas que van a decir, uy, acá hubo coimas, no es solamente las 15 personas que sabían que había coimas, es que toda la Argentina, porque...
Está bien, pero son un kirchnerista te diría, a la vez, estamos charlando con Santiago O'Donnell, que acaba de publicar un libro que se llama Filtraciones, que elabora muchas cosas acerca de esto. Porque vos decís,
la
bueno,
rompe el libro.
Total. Ah, sí, sí. No, porque vos decís, bueno, la evidencia es la evidencia, ¿no? El audio es el audio, pero a la vez tenés al mismo tiempo cuadernos. Y sí, los kirchneristas te dicen, no, el cuaderno está retocado, está sí, manchado, está sí, tachado. Sí, entonces, sí, sí. U otro te dice, no, está editado.
Yo te
entonces,
pregunto esto, María, ¿vos qué preferís? ¿Una fuente anónima como fue Watergate o un audio como Spagnuolo? ¿Qué tiene más poder para vos? ¿Qué tiene más poder? ¿Los documentos del Departamento de Estado, cuando la propia Hillary Clinton admite que son verdaderos y le pide perdón a todo el mundo? O sea, obviamente el trabajo del periodista siempre es chequear, obviamente siempre puede haber pescado podrido. Y mismo el tema cuadernos, para mí es muy interesante, nunca, esto lo hablábamos también en la presentación, nunca en la historia fueron los principales empresarios de la Argentina a confesar delitos en tribunales. Porque ahí lo interesante es que los jueces, cuando quieren descalificar esto, porque justamente porque están influidos por el poder, agarran y dicen, no, este audio es ilegal, este cuaderno es ilegal, esta fotografía es ilegal. Y lo que importa es la información, no la captura de pantalla, no importa. O sea, si vos fuiste al lago escondido, pagado por el grupo Clarín, recibiendo dádivas, y después armaste facturas truchas para que nadie se dé cuenta.
No, está bien, pero hay un principio de que vos, por ejemplo, para obtener un documento, tenés que tener una orden de allanamiento. Si vos entras a un domicilio y te llevas un documento sin una orden de allanamiento, te objetan el proceso. Hay algo del procedimiento mediante el cual se obtiene la información que tiene que ser legal.
Pero ya te digo, la Constitución dice que vos tenés derecho a acceder a información de interés público. La Constitución te lo dice. Vos tenés derecho a acceder a información pública y vos tenés derecho a difundirla. Y lo que tiene la información es como la pasta de dientes. Una vez que salió del tubo, no puede volver para adentro. Entonces, una vez que vos te enteraste, ya sea por un hackeo, sí, ya sea porque alguien se metió en la casa y se llevó el papel, ya sea lo que sea, una vez que la información está se ahí, conoce y está en el ámbito sí, público. Pues fíjate, hay un tema muy interesante. Mis alumnos este año están estudiando las filtraciones en la industria musical, ¿no? Y estaba claro, hablando con un amigo mío, que es un temazo, porque aparte hay una gran discusión. Por un lado, de que, hay muchos que dicen, bueno, es la propia industria, es los propios músicos los que filtran porque les conviene, les sirve, es otra manera de difundir su música, y hay otros que dicen que no, que están en contra de las filtraciones, qué sé yo. Y por otro lado, es como que el control cada vez lo van perdiendo las discográficas y los artistas y va pasando a manos de los músicos, ¿no? Y una cosa que era muy interesante que me decía, por ejemplo, si vos te hackean tu computadora, ¿no? Y te sacan música, y esa música la publica alguien en una red social, vos ya no la podés registrar, porque ya la música entró en el ámbito público y vos no podés recuperar los derechos de esa música. Entonces, una vez que la información se conoce, ya no, nadie puede decir, listo, tenés que hacer de cuenta que esa información no existe, que fue lo que hicieron los jueces del Lago Escondido, el juez federal sí, Ramos, con la información, donde tranquilamente, sin la captura de pantalla, vos podés ir y verificar los vuelos, podés verificar las facturas truchas, podés verificar las coimas del Chabrán de los acarreos, podés verificar el tráfico de influencias con la Corte Suprema. O sea, una vez que conocés la información, no necesitas ese soporte físico claro, para
Bueno, Santi, sí, nos quedaremos acá, pero sí, María Marta me está corriendo, nuestra productora, sí. Santiago O'Donnell, autor de este libro que se llama Filtraciones, donde argumenta con la misma pasión que le están escuchando ahora mismo. Yo un poco a propósito...
Pero contame, María, tiene un montón de historias divertidas, porque parece que es todo una cosa teórica sobre el periodismo, pero no, viste, cuento muchas historias muy divertidas. Totalmente. Sobre filtraciones, las grandes filtraciones del mundo están ahí y son...
Es un largo recorrido súper interesante sobre cómo las grandes filtraciones del mundo, qué impacto tuvieron en cada una de las circunstancias.
Y acá en la Argentina.
Y acá en la Argentina también.
Gracias, María. ¿Algo más
faltó? Disculpame,
¿no? Si no te robo un par de chivos.
No, podés hacer lo que quieras. Santiago Donel, Filtraciones es su último libro y bueno, cuenta todo esto sobre lo cual nos acaban de escuchar. 8:35
Respira profundo. Tómate 5 minutos. Ya volvemos. Tarde para nada. María O'Donnell.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Una cena en la Malbequería es un viaje por el Malbec argentino, con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
Ey, no, pará. Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. Y chau problema.
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet, pre-lavado para telas.
Shh, ¿te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda, ¿no, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
¿Qué son 25 años en la historia del deporte?
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de SportsCenter.
25 años de gritos, de hazañas, de lágrimas, de festejos, de alegrías. 25 años de SportsCenter, una pasión que se hizo parte de tu vida.
Porque lo pediste, va por vos. ¡Va por vos! Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Roca Vivas 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Cuando tu mascota tiene una urgencia, buscar en internet no siempre alcanza. Con Vetify, el nuevo plan de salud para mascotas, tenés urgencia a las 24 horas y derivación rápida al especialista más cercano. Vetify, tu mascota más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
¿Tenés que actualizar tus equipos informáticos? En ZTech somos partner de las principales marcas. Por eso te ofrecemos asesoramiento y excelentes precios para que tu pyme no funcione a media máquina. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar.
Hay casa, hay freezer.
Hay bonobón helado.
Hay corazón, hay tentación.
Casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Ciro y los persas en el Movistar Arena. 13 de diciembre, entradas agotadas. 14 de diciembre y nueva función sábado 20 de diciembre. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. 15% de descuento con tarjeta de débito naranja X Visa. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300.
Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa.
¿Y de esta cómo salimos?
Bajo tierra, 50 músicos en escena, viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas.
Entradas en www.catalinasur.com.ar.
Bajo tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur.
A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Tarde para nada. Vamos a hablar un poquito del acuerdo con los Estados Unidos. Todavía no está del todo claro.
Vamos a aclarar que todo esto está sujeto a revisión. Porque a la falta de...
¿Cómo es que le decía Francis Malman la crítica del New Yorker que era humo? No, no digo que sea humo, porque es un acuerdo, pero la verdad
estamos
que...
Estamos todos en, la verdad...
Pero firmó con hablando, Salvador, sí. Ecuador, Guatemala y Argentina. Está todo bien, pero... Y además lo viene haciendo con el mundo entero, en el sentido que Trump asume, le sube a todo el mundo los aranceles y después empieza uno con uno. No es que es algo tan extraordinario. Está en un contexto donde está renegociando. Extraordinario fue que pusieran dólares acá durante el...
Eso sí, completamente. Eso sí. Lo de Scott Bessel. Te digo igual, es inevitable leerlo también en relación con esas, todas esas maniobras, todas estas acciones que está teniendo el gobierno de Estados Unidos con la Argentina. La verdad, hasta que no se conozca la letra chica, no se puede conocer, determinar bien los alcances, si es bueno o malo para el país. Esto obviamente no va a ser ni bueno ni malo para el país en general, digamos, va a haber ganadores y perdedores. Vamos a intentar un poquito bien quién, qué sectores, si querés vamos primero con los ganadores, quienes a priori...
Los frigoríficos.
Primero es toda la industria de la carne, digamos, el circuito de la carne, no solamente los frigoríficos, también los productores, porque básicamente lo que todavía no está bien determinado, pero todo indica que le va a aumentar el cupo que puede ingresar Argentina sin pago de aranceles.
Lo que pasa es que una cuota también está sujeta a la discreción, o sea, no es que es de, o sea, hoy tenés un tope, no sabes cuánto dura eso.
Exacto.
Este año Estados Unidos está con una suba de la carne, están queriendo tener más oferta.
Quieren más carne Argentina, quieren más carne del mundo porque tienen problemas internos. Igual, todo indica que va a ser favorable para la industria frigorífica argentina, para los productores ganaderos. Se habla de 20.000 a 80.000 toneladas que ingresarían con ese sin pagar el arancel.
Con la pregunta de qué efecto tiene sobre el precio doméstico.
El efecto va a ser negativo sobre el precio doméstico de la carne. Bueno, eso te digo, eso sí, finalmente se cumple, pero es bueno para el país, digamos. Eso vos lo tenés al final de la cuenta, vos estás diciendo que la Argentina necesita divisas, es un momento que vos potenciar las exportaciones, siempre es bueno eso, más allá que tiene un impacto, o eventualmente tendría un impacto, que hay que ver también los cortes que son, digamos, eso es lo que ha hecho Uruguay, por ejemplo, muy trabajó muy bien esa idea diferencial, vos tenés el Rodo lo conoce bien, el animal tiene cortes traseros, cortes delanteros, lo que más se están buscando son los cortes traseros, son los más demandados en el mundo, son los más caros. Si vos tenés que subsidiarlo, puedes hacer una especie de subsidio cruzado, con la ventaja que el argentino, bueno, consumidor...
Argentina hizo mucho eso, ¿no?
Digo, sí, de favorecer
el consumo interno. Además no exportaba tanto con hueso, entonces el hueso, que es lo que más se comía en Argentina, asado, que es el asado, se mantenía un precio...
No es lo que te van a demandar afuera.
Igual Estados Unidos tiene un consumo tal vez distinto, ¿no? Porque sí, Estados Unidos tiene un consumo más parecido tal vez al argentino, más del hueso, de la barbacoa, de no sé qué es lo que quieren importar. Igualmente, yo creo que crecer de 20 a 80 mil tampoco es un gran cambio para Argentina, en el sentido que no creo que cambie de precio, porque Argentina exporta casi 1.000.000 de toneladas por año. Es decir, pasar 60 mil más, no, digo, es un cambio de un 5%, 7% del número global.
Sí, que por no ahí debería un mejor ser mercado. Un cambio.
Okay. Vos tendrías a más, porque son cortes, en teoría, esos sean cortes caros, que para Argentina se hablan de 300, algunos hablan hasta 500 millones de dólares, que te ingresarían más ingresos de la Argentina que estando vendiendo a Estados Unidos y desplazando brasileños. Eso también se habla, digamos, el gran perdedor, no podemos hablar de los perdedores, pero los productores brasileños de carne, el Brasil desplazó a Argentina como el mayor productor de carne de Sudamérica, se convirtió, hubo una decisión estratégica de Brasil de fomentar su industria ganadera y le resultó muy bien. Esto es un golpe para los frigoríficos brasileños, que incluso muchos están en la Argentina. Históricamente vinieron comprando frigoríficos argentinos, potenciados por el gran crecimiento exportador que tuvieron en todo el mundo. La industria de carne es la gran ganadora. También se habla de las citrícolas. Argentina es una potencia.
Pendientes de que si podían meter mandarina y naranja y quedaron solo con los
limones.
Por ahora,
todavía no se conoce la letra chica. Hoy te digo, subieron las acciones de las empresas citrícolas, empresas ganaderas. Eso te indica siempre los mercados. Cuando lo leen, digamos, tienen muchas veces mucho más información. A veces se equivocan. Pero hoy hubo acciones muy ganadoras argentinas en el Merval y los ADR que cotizan en Nueva York, entre las ganadoras Citrícola San Miguel, Inversora Juramentos, que es de la familia Brito, que es una cabaña muy importante, la Anónima, que es uno que conoce más por los supermercados, pero es uno de los grandes frigoríficos de la Argentina. Todos esos
subieron
mucho, con lo cual el mercado está leyendo que
son los
el
que escenario van a, se van a beneficiar.
También subió Aluar y subió Ternium. Son dos
pero ahí
empresas,
no se sabe que son las que producen acero y aluminio. Lo que pasa es que no hay ningún anuncio específico con, y esas no, están castigadas hay con la punto, suba del 50%.
Hay un punto de que podría quedar la lectura que hacen todavía igual porque no se conoce.
Es que Valdíez
que podría llegar a volver a retrotraerse ese aumento que
al
había 20, tenido.
Sí,
al cupo, ¿no? Es la otra posibilidad.
Con sí. lo cual, por algo subieron. Te digo, esas cosas en los mercados no militan, digamos. Ven que
se equivocan.
Hay
alguna,
se equivocan, pero, sí, pero no es por lo que ellos que les parece bien o mal, sino lo que creen que va a pasar. Y ahí hubo una señal. Esos son como los ganadores. Todo esto atado en alambres y con la información que se sabe, que es muy poca, todavía es el anuncio, falta la letra chica. Falta
perdedores, laboratorios.
Laboratorios, primero los primeros, pero los perdedores, los grandes, son los laboratorios. Está muy clara, muy nombrado específicamente todo el tema de patentes medicinales. Argentina es un mercado que tiene laboratorios muy fuertes, a diferencia de otros países de la región. Tenés grandes jugadores, Vago, Roemers, Sigma, digamos. Sí, que digo, con un desarrollo que te dicen, a favor, tenemos una industria argentina muy fuerte, que exporta, que tiene presencia en muchos países de la región. Esto fue en parte porque tenemos una legislación que favorece el desarrollo de medicamentos en la Argentina. Los que te dicen en contra diciendo, che, mirá, tenemos lo peor de los dos mundos, porque tenemos una legislación que protege mucho a los laboratorios, digamos, poco estricta en materia de patentes, pero no tenemos la ventaja que es lo que siempre se habla, el modelo de la India.
La India.
Que la India tiene, no paga una patente.
Soy flexible con la patente, pero son baratísimos los medicamentos.
La página de Silfa tiene hace unos días.
Que es la cámara que agrupa los
laboratorios argentinos.
Sí.
Dice, las patentes por ley duran 20 años, que es lo que dura hasta hoy. Lo que pasa es que con este nuevo acuerdo se supone que va a durar 35
María
más
Marta
años.
Ya nos está corriendo.
Te digo las dos cortitas. Sí. Una, la Salado 11, otros perdedores en principio, porque
hay
van a ir avanzando.
¿Cuánto
van a avanzar? Bueno, te digo, estoy
la
eso,
ley de patentes, si en contra de la piratería, vos decís
se van
la
a poner
Salada
un poquito, se van a poner un poquito más exigente. Igual, yo te digo, la Salada hace mucho que no voy. 11 estuve hace poco recorriendo. La piratería bajó mucho, especialmente la comercialización en locales. Digamos, hoy en 11 no encontrás más piratería, o casi no encontrás piratería en los locales. Sí, todo lo que es vendedores ambulantes, los puestos callejeros. Y los productores brasileños, esto va a resentir el Mercosur, seguro va a tener un impacto.
Total.
Porque hay sectores muy poderosos.
Argentina se corta solo en una negociación bilateral donde deja totalmente afuera. Y donde
Estados poderoso
claro,
Brasil,
y además Estados Unidos también entra a jugar.
Exacto.
Ahí. O sea, es una manera de tratar de expulsar a China y de también tocarlo a Brasil.
Sí, te digo, la gran novedad me parece que con China veía que estaba peleado el gobierno de Trump y lo declara. Esto son sectores, al favorecer tanto la carne a los frigoríficos argentinos, en detrimento de los perdedores brasileños, es como meter una cierta cuña con productores brasileños.
Igual hay que ver qué efecto carambola tiene eso, porque los principales socios comerciales argentinos siguen siendo China y Brasil.
Brasil y China.
Por volumen.
Y en parte, todo lo que todo el mundo dice es que Brasil le exportaría la carne a China, con lo cual le quitaría mercado a Argentina.
Sí, hay que ver, es el primero, es como un efecto.
Hay
¿no?
productos que son, hay productos que son commodities, con lo cual no, el precio no te lo fija quien te lo compra, sino tiene un precio internacional, entonces con lo cual le vendes a uno o al otro, no te cambia. Hay otros que no, la carne es uno que no es un commodity, existe cierto valor agregado y cierta negociación. ¿Vos qué tipo de corte le vendés? China es el principal mercado de la carne argentina, pero Argentina le vende cortes muy, muy, muy baratos. Entonces, con lo cual, te compensa que es importante el volumen o el precio.
Muy bien, Alfredo Sáenz.
Radio con Voz. En YouTube. 89.9.
¿Qué son 25 años en la historia del deporte?
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sport Center.
25 años de gritos, de hazañas, de lágrimas, de festejos, de alegrías. 25 años de Sport Center, una pasión que se hizo parte de tu vida.
Hay casa, hay freezer,
hay bloque helado,
hay amigos, hay calor,
hay postre block.
Hay casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo.
Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Mirá, ahí está Iván de Pineda paseando a su perro.
Darle amor también es cuidarlo. Por eso mi veterinario me recomendó para mi perro Power Gold, el bocadito que elimina pulgas y garrapatas, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes, la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Consultá a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power.
Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia.
Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa.
¿Y de esta cómo salimos?
Bajo tierra, 50 músicos en escena, viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas.
Entradas en www.catalinasur.com.ar.
Bajo tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur.
Ay no, mancharme justo esta remera no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
¡Ey! ¡No! ¡Pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema!
Trenet. ¡Y chau manchas!
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Prelavado para telas.
¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio. Nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Tarde para nada.
Tregar. Nosotros ponemos el sabor y Rodo Reich te tira la posta. Conoce más sobre nuestros productos en tregar.com.ar.
Muy bien, Rodo Reich. El tipo es jurado de... La otra vez era jurado de carne, después es jurado de...
8 horas comiendo
qué,
carne.
Bueno, y ahora no chupando, sé qué. Ahora mira, habla de Kim, el colmo. ¿Qué dice María Marta? No sé, me...
Soy de un examen de Jerez y la zona de Jerez en España me...
Jurado de carne, jurado de Jerez y ahora es...
Es muy difícil justificar que laburás.
Y ahora presenta el kimchi.
Voy a moderar una conversación en el Centro Cultural Coreano el día 22 de septiembre entre un par de cocineros coreanos o de la cultura coreana en realidad, sobre kimchi, sobre un poquito de la gastronomía coreana, porque en 1965, en un principio, 1965, 68 personas de 13 familias llegaron en un barco de Corea a Argentina y eso se constituyó como la primera inmigración coreana en Argentina. Es decir, Corea está festejando sus 60 años, ¿no? Sus 60 años de inmigración en Argentina con un montón de eventos, un montón de cosas que finalizan el próximo 22 de septiembre. Centro Cultural Coreano, lo pueden buscar ahí en Instagram. Va a ser un salón muy grande, 400
Flores,
personas.
Vinculado, ¿no? Producción textil, y bueno, fundamentalmente. Sí. Bueno, con lo
hay varias inmigraciones, hay varios lugares. Flores es uno de los fuertes, claramente. Sí. Hay una parte grande donde está toda la parte textil y de ropa. Y también hoy gastronómica, ¿no? Digo, se fue derivando, de hecho, una derivación muy grande de la parte gastronómica a la parte de la parte textil a la parte gastronómica.
Muchos... ¿Liniers o qué? ¿Flores, Liniers? No.
Sí, Flores, Liniers, pero también en, también Flores, en provincia de Buenos y Aires Floresta. Y también en otros lados, pero sí, sí. Bajo Flores, Floresta, Flores, es muy fuerte. Toda esa zona Nazca Avellaneda, que es muy conocida, está dominado un poco por la colectividad coreana.
Muy rico una canción coreana.
Muy rico una canción coreana, está lleno de restaurantes, pero bueno, si quieren, para mucha gente que a veces siente que es lejos o le da un poco de miedo ir a un lugar que no, a un barrio que no conocen y no entender cómo son los códigos de un barrio y entender dónde están los restaurantes.
Porque es como una, claro, porque es como una especie de fuego en el medio al que la comida más tradicional, ¿no?
Hay de
no,
todo, hay esa de es todo. La barbacoa hay, coreana.
Hay una barbacoa coreana.
Que eso está bueno porque es un tenedor libre, es un poquito más fácil, no tenés que pedir, es decir, vos decís, no, sentás y te traen.
Yo fui a uno muy coreano que necesita, le pedimos ayuda a la mesa al lado.
Para ver cómo manejar eso.
Para ver qué hacíamos con todos
esos
platitos.
Pero lo bueno es que platitos, no hay un menú, es decir, cuando sí. hay un menú eso todavía más complejo, porque decís, uy, aparecen 40 platos o 20 platos y no tengo ni idea qué pedir.
Hay fotos.
En muchos hay fotos, en casi todos, el 95% hoy, que eso no pasó hace 20 años, hoy te hablan en español en los restaurantes. Antes era la colectividad todavía mucho más
cerrada.
Y no, era más, más vos ves 60 años, no es nada inmigración. Todavía era mucho más reciente, entonces no había gente, no había una generación nacida en Argentina que ya hable bien el idioma como para poder contarte que están
saliendo. Sí, ni gente por ahí interesada en ir a probar esas comidas, ¿no?
Dicho esto, mañana, por ejemplo, y hoy mismo, hoy yo estuve, sí, pero mañana está Expo Corea en Costa Salguero, gratuito, entras en una de las salas de Costa Salguero y hay gastronomía, hay marcas de tecnología, hay mucho maquillaje, hay supermercados.
¿Sí? El maquillaje coreano es...
Mucho, había muchas colas, yo no la hice, pero había colas de muchas chicas que te metías una máquina en la cabeza y te escaneaba y te recomendaba cosas, así, muy, muy divertido.
¿En serio?
Hay K-pop, hay música coreana, hay shows, etcétera, si se meten también de vuelta en el Centro Cultural Coreano o en la Embajada Coreana en Argentina, también en el Instagram
hay
de ellos.
Todo.
Te muestra un poco el programa de mañana, que es gratis. Yo fui hoy, re tranqui, muy tranqui. La Embajada Coreana no suele ser tan planificar las cosas de la misma manera que el resto de la colectiva coreana, que es mucho más popular, lo hacen un poquito más cerrado, con lo cual termina siendo, porque vos te pasó ir a eventos coreanos que había tanta gente y no podías entrar. Yo hoy fue súper tranqui, estaba re tranquilo, se podía comer, se podía pasear por los lugares, así que bueno, hay dos eventos lindos. Hay también cine coreano los lunes en el Centro Cultural. Hay un montón de cosas que eso yo le correspondería a otro periodista, no al gastronómico de la mesa. Pero, el dicho eso, estamos festejando una colectiva que a mí me gusta mucho. Ustedes saben que la cocina coreana a mí es una de las que más me gusta en Argentina. Así que si quieren aprovechar esta semana, mañana gratis Costa Salguero, el miércoles, el sábado que viene en el Centro Cultural Coreano, ahí en el centro.
¿Y dónde se busca?
Lo buscan en el Centro Cultural Coreano, ahí están todos los cronogramas.
Todas las actividades.
Sí, que el Centro Cultural Coreano depende de la embajada y es un instituto.
Está celebrando entonces, digamos, la comunidad coreana sus 60 años en la Argentina con una serie de eventos gastronómicos, entre otros rubros.
Exacto, gastronómicos, música, cine, etcétera. La gastronomía es el cierre final con esta charla con los cocineros que va a ser como. Y también una charla de Narda con Sandra Lee el mismo día, o sea, va a estar bueno.
Rodo Reich, muchas gracias.
Tregar, sabor y calidad en productos lácteos. Para el desayuno, para tus preparaciones en la cocina, para la picada. Conoce más sobre nuestros productos en tregar.com.ar.
Nos vamos, vamos.
Nos vamos, vamos. Ya arranca el fin de semana, ¿eh? ¿Qué pasó?
Ganó Argentina Angola.
Ganó Argentina, un partido importantísimo.
¿Y el Sub-17?
Quedó fuera con México.
No.
Por penales.
Me estás cargando.
16avos de final.
Qué duro.
Sí.
Gracias al Charlie López Victorel, nuestro operador, para la puesta en el aire, operación de video, Ale Barrero, redes, Ludmila Erner, nuestra productora general, María Marta García Jarano. ¿Querías decir algo?
No, nada.
Nada. Rodo Reich, Alfredo Sainz, Sebas Davidovsky.
Nos vemos el viernes.
Gracias. Hasta el viernes que viene. Tengan ustedes un lindo fin de semana.
Tarde para nada. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
En Edesur ponemos el foco en lo importante. En vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía. En nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando. En la atención, para cuando todo funciona. Y también cuando no. Siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspició este programa Ford Argentina. ¿Sabías que pagando tus facturas en Pago Fácil o desde su app participás por 1.000.000 pesos por semana? Con Pago Fácil, ganate ese canuto de plata que siempre viene bien.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay momentos en los que te das cuenta de que lo más importante es la tranquilidad. Por eso Toyota ahora extiende la garantía de tu vehículo hasta 10 años. Toyota 10. Disfruta. Nosotros nos encargamos.
Para más información y condiciones o limitaciones aplicables a la garantía oficial limitada, consulte en www.toyota.com.ar/mi-del-medio-toyota/garantía.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales.
Vicente López, nuestro lugar seguro.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.